RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea.
Con la conducción de María Beatriz Moreno.
La participación de quienes habla, Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez.
Y con la producción de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante y es la década de los 80. Esta década en Colombia, por ejemplo, estuvo marcada por moda, por política, terrorismo, un cambio total,
narcotráfico,
y fue un cambio total porque fue una época de bastante abundancia económica en ciertos sectores, hubo pobreza y fueron unos cambios mediáticos en cuanto a la cultura como tal. Entonces ese es nuestro tema de hoy, bienvenidos. En debate en línea, personajes. Bueno amigos, vamos a hablar sobre la década de los 80, que comprende desde 1980 hasta 1989, pero primero empecemos hablando qué pasaba en esta década en el mundo. En los inicios de este decenio está marcado por el aumento de tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza nuclear se hace más potente que nunca, por lo que a mediados de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques, que se ve favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como el Glasnost y la Perestroika a cargo de Gorbachev. El terrorismo internacional se venía presentando desde la década anterior y se intensificó en Estados Unidos. En Colombia el terrorismo no estuvo de más. Existían los grupos guerrilleros como el M-19, causando grandes destrozos y grandes perullas en el mundo y en Colombia, como fue en 1985 con el ataque al Palacio de Justicia.
Sí, sin embargo hay que reconocer que en esa época todavía no se les llamaba terroristas a lo que actualmente conocemos como terroristas, estos grupos armados. Se les llamaban guerrillas y se basaban esas guerrillas como las FARC, que pues nacieron hace muchísimo, pues todavía sigue siendo la fuerza revolucionaria o guerrilla latinoamericana más antigua que existe, actualmente todavía vigente y que todavía existe. El M-19 y estos otros grupos armados que nacieron gracias a la revolución cubana después de los años 50 con el apogeo del comunismo y el socialismo que se extendió por el mundo, y ya lo que hablaba Ana María, de ahí las contrapartes en la Guerra Fría entre dos polos de poderes socialistas y neoliberalistas, que eran los norteamericanos.
Por otra parte, fue cuando vimos el gran auge de Pablo Escobar. Él empezó todo su negocio de la mafia en el narcotráfico a finales de los 70. Y en los 80 fue cuando más se acrecentó y cuando su poder llegó a internacional y llegó a conocerse en otros países por ser un capo de la mafia y por ser el gran capo que manejaba toda la parte de drogas, en especial con la cocaína.
Sí, marcó tanto al mundo que pues yo creo que oyentes que no hayan nacido en esa época, en nuestra época como decimos, vieron la influencia que tuvo este hombre, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? desde traer animales que no existían en nuestro país, en la hacienda Nápoles, como los hipopótamos, elefantes africanos, leones, jirafas, hasta el boom y el poder que tuvo y el nombre que generó en el resto del mundo al verlo en películas como Soplo, si no estoy mal, en la cual actuaba Johnny Depp, y muchas otras en las que el patrón, como se le llamaba, pues lo conocíamos nosotros acá en Colombia, el padrino de pronto en el extranjero, que muchas de esas películas también son basadas y son dirigidas hacia esta problemática de los narcos y de las narcotráfico general que se generó en el mundo, de las mafias. Era uno de los hombres más importantes respecto a este negocio.
Sí, fue una época en que se empezó a vivir aquello que yo decía, terrorismo, que fue cuando empezaron a poner bombas a grandes sedes en Colombia, en especial en Bogotá, y fue cuando en medio de todo, de toda esta gran ola de poder económico que existía, aunque no existía una parte política definida, porque todo se manejaba por un medio de corrupción, aunque hoy en día todavía existe algo de eso, también se vieron cosas muy alegres y muy buenas en la década de los 80. En 1982, Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel, lo cual nos brindó el primer Nobel en literatura a un país como Colombia y a Latinoamérica, y esto ha hecho que este señor crezca todo el tiempo y que sus libros sean, pues, bestseller.
Correcto, Ana María, de ahí nuestra importancia a nivel internacional, con nuestra forma de ver el mundo, con su realismo mágico, que es lo que ha caracterizado las escrituras y los libros de Gabriel García Márquez, que muchos colombianos se han identificado, porque pues como escuché a varios actores hablar alguna vez y a varios escritores, creo que una cosa que nos diferencia a los colombianos del resto del mundo, o que podría demarcarse y se ve representado en los libros de García Márquez, es ver esa realidad dura, difícil, pero de una forma mágica y bonita, ¿no? Asimismo...
Por otro lado, también fue la época en que la televisión tuvo el primer auge, la televisión colombiana. En esa época solamente existían dos canales, y no era en un tiempo recorrido como hoy en día conocemos la televisión, que sea 24 horas, sino que empezaba aproximadamente a la 1 de la tarde, creo, o empezaban horas de la tarde y iba hasta las 12 de la noche. Estamos hablando de principios de los 80s, donde existían estas grandes producciones que hoy en día recordamos, como Dejémonos de Vainas, El Chinche, Pequeños Gigantes, Te Quiero Pecas, bueno, producciones que... Pues sí, son de mi época, cuando estaba muy pequeñita, las veía, porque yo nací en los 80s.
Algunos no alcanzamos a verlas, pero bueno, no hay problema. Sí, es muy importante, claro, el avance que tuvo la televisión desde esa época hasta el momento, también la historia que tiene esta de la televisión con Gustavo Rojas y todo el proceso. Lo importante de los 80 también me gustaría resaltar fue como ese boom de la moda, que venía de los Estados Unidos. Creo que fue las primeras etapas y comienzos de la globalización que se empezó a emprender desde este mundo, nuevo mundo se podría decir, al resto, con su música, con el rock, con el pop, su forma de vestir, la influencia que tuvo en los jóvenes y en los grupos de toda Latinoamérica. Yo creo que muchos se acordarán de Menudo y de ahí de los artistas que salieron. Michael Jackson, la música de los 80, el Wonderstop.
Fue un auge en cuanto a la música en Latinoamérica, lo que fue el rock en español, porque antes se hacía, pero no lo conocíamos como tal, como rock en español, con Soda Stereo, con Enanitos Verdes, con Sui Generis. Pues ellos son más de los 70, pero vienen de esa época, y fue un auge así, y es el reconocimiento que se le hace a ese tipo de música.
Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Oh, La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Retomando el tema de la música, a nivel internacional, lo que fue Michael Jackson y Madonna marcaron un ícono en la moda pop, tanto en la parte musical como en la parte de moda. En la forma de vestir, las mujeres se tomaban la ropa de Madonna, que ella tomó ropa blanca y con aspectos muy de la que Bergen, entonces ella tomó rasgos del vestido de novia y los adaptó a la ropa del común, y eso lo empezaron a utilizar las mujeres. Por otro lado, Michael Jackson se caracterizó por utilizar guantes con dorados, guantes con
plateados.
Eso tiene un nombre específico, no recuerdo en esos momentos, y él utilizaba la media blanca, el zapato mocasín y el pantalón negro. Luego vino el gran auge cuando hizo Thriller, que fue como el gran cambio, así que no se acostumbraba a ver videos musicales que fueran de esta producción tan alta. En los 80s también se creó MTV, que fue cuando empezó la moda de hacer videos musicales. Antes existían, pero no se hacían como tal.
No había un canal especializado al cual se dirigiera primero hacia este tipo de población que se dirigió, que fue los jóvenes en esa época. Segundo, que reflejara se podría decir, la identidad que se cargaba en esa época con esta generación. Entonces, la rebeldía y los problemas y todo lo que conllevara a las relaciones sociales que tenían ellos con su entorno. Y por supuesto basados como filosofía en la música, que era como lo principal que se reflejaba en TV a la hora de dirigirnos a hablar de este canal.
No, y básicamente, por ejemplo, no existía videos musicales. O sea, ellos se presentaban en la época en algún escenario y los grababan, y esos eran los videos que reproducían. Pero hacer toda la escenografía, hacer todo como lo que llegó a hacer en su época, en 1985, Michael Jackson con Thriller, era algo que era por primera vez visto, y ya empezaron a tomar la onda de hacer videos como tal, de ir a un escenario específico y hacer un video donde no era necesario que participara la parte de los músicos. Esto con la parte de la moda. Ahora retomemos la moda, porque es que la moda de los 80s fue bastante peculiar y hoy en día se está retomando, aunque no todo fue malo. Mucha gente critica la época de los 80s contra la moda, pero no todo fue malo.
Sí, hubieron cosas interesantes como el copete ALF.
Por el gran programa de la época que fue ALF, que este programa del marciano llamó mucho la atención, y todas las niñas, y por lo menos acá en Colombia, todas las niñas hacían el copete con mucha gomina o
laca en esa época, que se les llamaba.
Para que les creciera la ropa era muy cara, o sea, era muy bombacha, las faldas bombachas.
Digamos, eso que hablas tú de retomar, podríamos mencionarlo en lo que ahorita conocemos como leggings, que sí, antes en su época se llamaban chicles. Exacto, chicles.
Sí, los leggings son de los 80. Las gafas, hay una gafa Ray-Ban que tiene una onda caracterizada en cuanto a la forma del marco, que se ha retomado hoy en día, igual que las gafas que conocemos ochenteras, que eran las que utilizaban, por decir, en Chip. No sé si recuerdas Chip, que era chisme utilizado.
¿El policía?
Sí. Y las gafas eran en forma redonda, y estas gafas también se retomaron hoy en día. Pero en la época era común ver a las personas utilizando también como gafas para ver de lejos o de cerca. O sea, eran gafas que tú utilizabas en todo tipo de situación. La ropa en los hombres también utilizaban media blanca con mocasines y jean, por ejemplo, utilizan jean muy pegados con el saco amarrado en la espalda, y eso era la onda, por decir, de los chicos fresa de la época, que acá en Colombia también llegaron a llamarlos como fresa o los gomelos a los finales de los 80s.
Correcto.
Bueno, ya hablamos, queremos ahí retomar como todos los aspectos que fueron tan importantes de esta época. Ya hablamos de la moda, ya hablamos de la música, cómo estos cantantes siguieron hasta hoy en día. Recordemos que hace 2 años murió Michael Jackson. Esto fue un suceso bastante fuerte.
También es importante la música a la hora de mencionar, ya que me hiciste acordar, Ana María. En esa época se realizó el concierto de conciertos, si no estoy mal, que esto influyó mucho también en la política y beneficio de algunos expresidentes actuales, que en esa época fue un expresidente que fue alcalde en esa época y realizó este concierto, y gracias a eso pues una generación creció, digamos, de una forma agradecidos, porque le dio a Colombia como ese lugar en el mundo a la hora de la cultura, se podría decir, en como resumir este legado que dejó. Y gracias a eso también se convirtió hace un tiempo en presidente.
¿Qué fue quién?
Andrés Pastrana.
Bueno, y ahora ya que hablamos todo lo general, ahora sí podemos empezar a hablar desde lo cronológico para poder tomar esta década. Lo vamos a hacer desde la parte política y cultural centrada en Colombia. Yo quería primero que habláramos en general lo que pasaba en el mundo y cómo la influencia nos llegó a Colombia, y llegamos a un nivel de aculturización en el que nosotros retomamos todo lo extranjero. Tengo que retomarlo, los tenis Reebok marcaron esa época en cuanto al tenis blanco. Entonces quiero es como la influencia externa llegó a afectarnos en cuanto a la moda, y se ha dado toda esta generalización, toda esta globalización que hemos visto desde los 80s, 90s, 2000, y ahorita ya que empezamos una nueva década vemos como ya hacemos parte de esta nueva cultura donde se ha perdido muchos de los rasgos autóctonos como tales, pero que es parte del crecimiento. Entonces empecemos desde la parte cronológica de Colombia. En 1980, en febrero, un comando del M-19 asalta la sede de la Embajada de República Dominicana, donde se efectuaba una recepción diplomática. Fueron secuestrados como rehenes embajadores de 20 países, entre ellos el de los Estados Unidos y el nuncio papal. Es más, si no estoy mal, hicieron una película sobre este acontecimiento y la basaron en la época. O sea, le trataron de hacer toda la época y hasta utilizaron formatos sobre esto. Es una película colombiana que no recuerdo el nombre, pero es muy buena, donde cuentan cómo el comando guerrillero y sus rehenes permanecieron en la embajada por más de 3 meses. No hubo incidentes sangrientos.
Bueno, en el 81, en noviembre 16, aparece un grupo autodenominado Muerte a Secuestradores, o MAS, creado por narcotraficantes del país. Esto también influyó bastante aquí en un futuro a lo que llamamos actualmente los paramilitares, que después anteriormente también fueron conocidos con grupos creados por narcotraficantes, como fueron los Pepes, creados por Pablo, creados en contra de Pablo Escobar, perdón, y que iban dirigidos hacia eso. Eran grupos armados que protegían ciertas terrenos y protegían ciertas ideas, a las cuales se podría decir que era una especie de mercenarios que se empezaron a generar a lo que actualmente conocemos como los paramilitares o Águilas Negras. Ya en el 82, el candidato conservador Belisario Betancur gana las elecciones, lo cual le permite llegar pues a la Casa de Nariño. Y en este momento, al siguiente año, en el 83, este mismo presidente Betancur trata de iniciar una gestión de paz con los grupos subversivos de esa época. Entonces podemos hablar de las FARC, que era un grupo ya predominante, y otros grupos latentes, como el M-19, que estaban demasiado fuertes para su época.
Bueno, también hay que recordar que en el 82 nació la niña que les está hablando, entonces bastante especial también la fecha. Y además que fue cuando ganó el Nobel, tenemos que volver a recordar, nuestro Gabriel García Márquez. En 1985, la FARC anuncia la creación de un grupo político bajo el nombre de Unión Patriótica, como parte del proceso de reincorporación a la vida civil y legal. Sin embargo, los principales dirigentes de la Unión Patriótica, así como los miembros de sus bases y mandos medios, son ultimados en diferentes atentados. En noviembre 6, un comandante del DM-19 asalta el Palacio de Justicia y toma como rehenes a magistrados, que fue lo que estamos diciendo, lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, amigos, vamos a otra pausa institucional y ya regresamos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Retomando la toma del Palacio de Justicia, tras 12 horas de intensos combates, el palacio se fue arrasado por fuego y aparece la totalidad de los miembros del comando guerrillero y de la Corte Suprema. O sea, en esta época murieron todos. Se cree hoy en día que se escucha por algunas partes del palacio todavía en ruidos y sí, sobre los gritos de lo que vivió la gente en el palacio, porque creo que fue una de las tomas más fuertes que vivió Colombia en la época, y esto nos sorprendió porque nunca hemos visto eso, nunca hemos visto que un comando guerrillero llegara hasta tales instancias y lograra hacer esto. En noviembre 11 de este mismo año, el 85, una avalancha sepulta la ciudad tolimense de Armero y mueren 20.000 personas. Esto de Armero fue una noticia bastante trágica, también para Colombia este año fue muy fuerte para lo que tuvimos que vivir, y Armero quedó totalmente destruida. Fue algo que no, ellos creo que sí se les había avisado, pero no creyeron como en esos avisos, y de un momento a otro hizo erupción el volcán y quedó totalmente arrasada.
Correcto, esa fue una de las más críticas catástrofes que tuvo el país también, ¿se acuerdan? En esa época, en el 86, el liberal Virgilio Barco es elegido presidente de la República con 4 millones de votos. Por orden del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, es asesinado en Bogotá el director del Espectador, Guillermo Cano, para esta época también.
Para 1987, en octubre, es asesinado en Bogotá el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. En 1988 se pone en marcha la elección popular de alcaldes.
En el 89, la mafia del narcotráfico desata una ola de terrorista en todo el país. Ahí es cuando nos podemos acordar de las bombas que ocurrieron en el DAS, el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, que fue para esta época, en la plaza principal del parque de Soacha, si no estoy mal.
Y fue algo que mató, o sea, que le dolió la patria, porque era nuestro edil, era de nuestros grandes ediles de la época. Y esto nos dolió bastante, y bueno, esto fue duro. Ya para rematar con la época de los 80, vamos a terminar con 1990, que fue cuando una bomba de la mafia explota a bordo de un avión de Avianca que partía del aeropuerto de Bogotá. Parecen más de un centenar de personas, y esto hizo que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente por elección popular. César Gaviria es elegido presidente y se posesiona el 7 de agosto. Se entrega a las autoridades el capo Pablo Escobar, pero debemos decir que en esta época, esta década de los 80, fue marcada tanto la política por el M-19 y por Pablo Escobar, por todo lo que estaba haciendo. Fue la época de en que los presidentes, Virgilio Barco logró hacer varias cosas, pero no tuvo el reconocimiento, porque realmente el pueblo era manejado más por la parte subversiva que por la parte política.
Sí, lo que sucede, pues, eso es de controversia a la hora de la toma del Palacio de Justicia. Los poderes que se vieron en ese momento, porque creo que todavía son las horas, estamos en el 2011 y hasta esos momentos se está empezando a esclarecer todo lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, con los desaparecidos, muertos y demás personas que sufrieron esta catástrofe. Y mucha responsabilidad parece ser que la tuvo también el presidente de esa época, ¿no? Porque se supone que era el mandatario de nosotros y el máximo jerarca a nivel militar del ejército, y muchas de sus órdenes creo que no se tomaron en cuenta, hasta donde tengo entendido. Por eso hay muchos generales acusados actualmente por desapariciones y que están en esos momentos en juicio todavía esperando al dictamen de un juez.
Y hoy en día todavía siguen saliendo, por ejemplo, se están buscando pruebas sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia. Es decir, esta década marcó tanto en el territorio colombiano que hoy en día se sigue impartiendo cosas, y hoy en día nos sigue influyendo, como ya lo dijimos al comienzo del programa, desde la moda hasta la política. Y por ejemplo, hoy hemos visto un nuevo auge de Juan Pablo Escobar. Vemos cómo lo están utilizando en pancartas. No recuerdo, pero lo están utilizando como un medio para traer y comprar ropa. Lo utilizan en camisetas, lo utilizan en muchos.
Las mismas novelas lo han utilizado como imagen, digámoslo, como imaginario colectivo, porque no se habla directamente de él, pero sabemos que es él, ¿no?
Y porque igual en Medellín él era muy querido. En Medellín él hizo bastante en la parte de las comunas, en otros sectores, cuando estuvo con el cartel de Medellín. Entonces es como esa doble contraposición de cómo los 80s hoy en día siguen afectándonos, y cosas como lo de Galán hoy en día siguen siendo muy recordadas.
Exactamente, sus hijos actualmente pues son tan reconocidos por eso, ¿no? Los concejales y senadores actualmente que están en la política tienen una importancia muy, muy grande gracias a los logros que realizó su padre en esa época.
Bueno, y ya podemos volver a los temas coloquiales, pues ya hablamos tanto de la parte política que nos ha afectado tanto, que podemos retomar de nuevo como a estas grandes producciones colombianas como La Mencha y El Gallito Ramírez, que es de donde viene lo que es Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives, que son tan recordados. Novelas como La Quinceañera afectaron totalmente a la época. Mi papá era uno de los que la veía fielmente, y en esta novela mexicana, las novelas mexicanas tenían un auge en los 80s, y era el culebrón de la niña pobre con el niño rico.
Aparte de la música, ¿no? Que también las rancheras y todo ese contexto cultural de México invadió buena parte de nuestra idiosincrasia colombiana.
Y que invadieron esto que hablamos de la década de los 80, que de verdad que ha sido muy importante, y por eso lo resalto tanto, porque influyó, afectó.
Bueno, pero pues para que no sea como tan cerrada esta comunicación, tenemos aquí una invitada, es una compañera de nosotros de la universidad. Ella también desde nuestra época, podríamos decirlo de esa forma. Y nos gustaría saber su opinión, ¿qué le pareció vivir en esta época? ¿Qué recuerda, digámoslo, en este crecimiento, no sé, a nivel cultural, social, musical, político? Porque pues como estamos hablando, muchas cosas nos influyeron, a nuestra familia nos influyó, creo que muchos fueron víctimas de muchos de estos atentados y esto.
Buenas tardes, mi nombre es Lorena Alarcón. Bueno, yo creo que en la época de los 80 de la... fue la novela, la música, la moda y ante todo la política, todos estos revolucionarios que hubieron para la época que nos marcaron.
Gracias. Lorena es una de nuestras compañeras, y saben, se nos olvidó hablar sobre un tema específico, y fue la tecnología. La tecnología, fueron los primeros computadores gigantes, en esa época ya existía el internet, pero de una forma muy remota. Entonces es importante saber que la tecnología que hoy en día conocemos es gracias a las 280. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy, con la conducción de María Beatriz Moreno, la participación de Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, que es quien les habla, y la producción de Daniel Mejía. Muchas gracias. You can be sure I know my heart, and I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. Though I will make 5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.